y el normal funcionamiento de los servicios.
Rodolfo Barilli está presentando Ahora País.
Difícil encontrar otra palabra que no sea la de horror por lo ocurrido en Brinkmann. Una ciudad a 300 kilómetros de Córdoba capital, mataron a una nena. Mataron un incendio para tapar ese asesinato. Y el detenido es su propio padrastro, Juan.
Así es, Rodolfo Aralí Vivas tenía solamente 8 años, dos hermanitos, cuatro hermanos en un hogar donde faltaba absolutamente todo. Un hogar muy vulnerable en Brinkmann, una población de poco más de 10.000 personas, esos clásicos lugares donde dicen todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe dónde pasa en la casa al lado. Y en este caso eran muchos los que sabían este contexto de vulnerabilidad, pero no llegaban las respuestas oficiales. La mamá de Aralí tenía diversos y tiene diversos problemas, sobre todo se habla muchos problemas de consumo. Ella el viernes se había ido a cuidar a un familiar a la ciudad de San Francisco. Y Aralí y sus hermanitos habían quedado al cuidado de su padrastro, Matías Ezequiel Simeone, 33 años, una condena con 7 carátulas penales, Rodolfo. Estaba condenado por amenazas, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a la autoridad, encubrimiento, violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño y desobediencia a una orden judicial. Con este prontuario, la Cámara Criminal de la Ciudad de San Francisco lo había condenado y lo había dejado en libertad condicional, Rodolfo.
Dios mío.
Con semejante prontuario lo habían dejado volver a su casa. En Brinkmann, decían fuentes policiales que han trabajado muchos, pero muchos años en Brinkmann, se habían cansado de detenerlo. Los policías lo conocían de memoria. Dice, una persona que no tenía trabajo estable, vinculado a las drogas, como consumidor, alguno incluso lo señala como vendedor, y que solía hacer algunas reuniones poco claras en ese domicilio, donde además estaban los chicos. El viernes a la noche, se sabe, él estuvo reunido con unos amigos, en esta reunión donde había alcohol, había drogas, estaban los niños, no estaba la madre. Y el sábado a las 2 de la tarde llamaron a los bomberos diciendo que se había incendiado la pieza de arriba, la pieza donde estaba Aralí. Cuando los bomberos llegaron, encontraron el incendio solamente en esa habitación, lograron apagar las llamas y ahí, en la cama, encontraron el cuerpito de la nena. Pero de inmediato, Rodolfo, los propios bomberos dudaron. ¿Qué hacía la nena acostada en la cama, en medio de un incendio? Nunca corrió hacia una ventana, nunca gritó. Dice, esta escena del incendio no nos cierra. Solamente se había incendiado una pieza donde no había ningún elemento que podía generar un fuego. No cerraba la escena. De inmediato el fiscal que está subrogando en Morteros, Oscar Gieco, ordenó remitir el cuerpo a la morgue judicial de San Francisco. Se hizo la autopsia correspondiente y se descubrió lo que se temía. Cuando ocurrió el incendio, Aralí estaba muerta, porque no tenía humo en los pulmones. Nunca había respirado el humo. Ya estaba muerta, y estaba muerta desde varias horas antes de que se denunciara el incendio. La dejaron muerta en la cama y después, todo indica, prendieron fuego el colchón. ¿Justamente para qué? Para tapar el homicidio. ¿Alguien la mató? ¿En qué contexto? Se está investigando lo peor, Rodolfo. El peor contexto. Solamente falta peritaje, falta ahondar, ya vamos a escuchar, ya vamos a entrevistar al forense que está a cargo, hace muy difícil determinar, pero hay muchísimos elementos que apuntan a un contexto. Aralí ya había sido apartada de su mamá y de su familia un tiempo atrás, por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás, por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás. Por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás. Por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás. Por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás. Por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás. Por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás. Por la SENAF, supuestamente el organismo que debe velar por la integridad atrás.
Otra cosa. Por la...
Sacaron a los hermanitos, los llevaron a una plaza y después volvieron para denunciar el incendio, para que fueran los bomberos. Todo indica que Aralicia llevaba varias horas muerta, insisto. Tuvieron que sacar a los hermanitos y simular esta escena del incendio para tapar semejante horror, Rodolfo.
Jamín Heredia es vecina de Brickman, donde, insistimos, vengo de un pueblo de 15.000 habitantes. No hay forma que uno no sepa qué hace medianamente el vecino. Hola, Jamín, Rodolfo te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Jamín, todos sabían, ¿no?, que pasaba por ahí, todos sabían cuál era la ida y vuelta de Aralí.
Sí, sí, todos sabían cómo era la madre, cómo era el padrastro, la vida que tenían, los chicos iban y venían, siempre con familias diferentes, un desastre.
¿Él era violento, además de delincuente?
Sí, sí, ella lo había denunciado por violencia, pero creo que una sola vez y después nunca más.
Entonces, a ver, ella le hizo la denuncia, pero terminó volviendo con él. Y
sí.
Ella tenía un gran problema de adicciones, además.
Sí, los dos.
¿Los dos?
Sí.
¿Y qué hacían en esa casa?
La verdad, no sé si todos hacían oídos sordos o qué, pero la verdad no tenemos la menor idea, pero lo que seguramente maltrataban a los chicos, le pegaban, no. Imposible descifrar todo lo que hacían.
¿Y alguna vez encontraron una explicación para esto de que los chicos se los sacaban y después se los volvían a dar?
No, nunca. Todavía no entendemos cómo puede ser que se los sigan dando, no entendemos.
¿Para vos era, Jazmín, de alguna manera esto previsible, que un horror o alguna cuestión similar, Dios mío, no sé si imaginó alguien la muerte de esta manera, pero podía ocurrir?
Sí, o sea, podía ocurrir, era esperado. Yo, la verdad, me dolió muchísimo la noticia, pero era de esperarse.
¿Y la mamá, y con ese problema de adicción tan público, todos conocías, solía ausentarse de la casa?
Sí. Sí, eso es lo que se dice. Por ejemplo, ahora se dice que cuando pasó todo esto ella no estaba.
Claro.
Pero volvió al otro día y se dice que tenía todo el cuello marcado de chupones. Eso es lo que se anda diciendo, que la vieron todos.
Jazmín, buenas tardes. ¿Vos qué lo conoces? Bueno, Aralí son cuatro hermanos. Aralí y tres hermanitos más.
Eran seis con ella.
Seis hermanos. Sí. ¿Y cómo vivían estos chicos? ¿Cómo viven estos chicos ahí en la ciudad?
Y pobrecito, ellos iban de un lado para otro. Siempre no se sabe qué les hacían. La verdad, no sabría decirte mucho. Yo soy una vecina lejana, pero sí los conozco porque tuve contactos con ellos. La nena sabía verla en el jardín. Y bueno.
¿Seis hermanos en total? ¿Todos iban al colegio y al jardín?
Sí. Bueno, uno es un bebé de 2 meses.
Ay, Dios mío.
Acá los comentarios que se dicen, cuando pasó todo esto, el bebé lo encontraron todo caldeado, pobrecito, todo sucio, lo tuvieron que bañar, hace no sé cuánto no le cambiaba el pañal, todo un desastre.
¿Anoche vos participaste de la marcha? Fue una marcha multitudinaria.
Estuve en la marcha, sí.
¿Y se apuntaba también hacia la CENAF en la marcha?
Sí.
¿Ellos tenían abuela en el pueblo, alguien que pudiera quedarse con ellos o algo, o no, Jazmín?
No, mira, las tías, la verdad no entiendo en qué mundo estaban. Ellas acabaron de hablar en otro canal y la verdad yo no les creo nada de lo que dicen. Siento que pudieron haber hecho mucho más. Y bueno, como se dice, o sea, yo conozco a otro de los tíos que fue mi padrastro hace años atrás, y tampoco es un tipo que siento que pueda hacerse cargo, porque es un tipo maltratador, golpeador de mujeres. Eso es lo que es. Y después de la abuela, todo el mundo la conoce, que no hace mucho estuvo por las calles pidiendo plata y esas cosas porque no tenía ni luz en la casa. Y también tenía problemas de adicción la madre de ella, la abuela de la nena.
¿Los chicos sabés dónde están ahora, Jazmín? ¿Sabe el pueblo en manos de quién quedaron o algo, no?
Sí, alguien del pueblo debe saber, pero yo la verdad que no. Nosotros acá tenemos un grupo de compra y venta y ahí me dijeron que hay alguien que sabía, que si queríamos saber dirección y nombre nos pasaban.
Ok. Jazmín, gracias. Gran abrazo.
Gracias a usted. Hasta luego.
Jazmín Heredia, vecina de Brinkman. La pregunta es, ¿los vecinos en el día a día y en el boca a boca conocen mucho de quién vive a unas cuadras, más en una localidad pequeña? La pregunta es, ¿qué hicieron las autoridades, Juan?
¿Qué hicieron? La interpelación es muy profunda porque estamos hablando justamente de una comunidad donde todos se conocen. Ella con total naturalidad, Jazmín, acaba de decir, no nos sorprendió lo que pasó. No nos sorprendió semejante espanto en un lugar donde viven poco más de 10.000 personas. Dice que no le sorprende. Ya había intervención estatal, hubo intervención, o sea, no eran desconocidos para el sistema. Él, múltiple condenado, ella con intervención de la SENAF, chicos apartados de la familia, chicos que regresaron a ese hogar, madre que se ausentaba, y un padrastro que definitivamente era capaz de lo peor.
Mario Viñolo es médico forense, matrícula profesional 19599, y ha tenido la penosa tarea de la autopsia. Doctor, ¿cómo le va? Rodolfo y Juan los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? La verdad que sí. Uno no se termina de sorprender. En tantos años ve cosas, pero cada día ve algo que lo sorprende y que nunca creyó. Pero bueno, sí, realmente un hecho totalmente desagradable, despreciable y triste.
Usted ha podido confirmar que, lo decimos de una manera simple, al no tener humo en sus pulmones, evidentemente, ¿de alguna manera antes se pudo determinar eso, doctor?
Sí, sí, yo me encontraba estaba en la ciudad de Santa Fe, me llama, me vine urgente, llegué a la morgue justo cuando llegaban con el cadáver, y junto con el doctor Vistiero, compañero de trabajo, y Antonella, nuestro ayudante, vimos un cadáver totalmente carbonizado y en parte calcinado, y nos llamó la atención porque ni bien, lo primero que uno hace cuando es así es ver la tráquea, los bronquios, irse al aparato respiratorio superior buscando el signo Montalti, que es el negro de humo, hollín, y estaba totalmente limpio, y eso es un indicador indubitable de que la niña al quemarse ya estaba muerta. Entonces realmente uno lo pone de mal humor, empezamos a buscar, porque hasta ahí todo simulaba ser un accidente, y que bueno, por supuesto que no lo fue, aunque ya los bomberos y la policía científica comentaban que lo único que estaba quemado era la cama y no el entorno de la habitación. Y entonces esto sumaba más, y bueno, por eso trajimos, como siempre, pero muestras de todo para ver, hacer la anatomía patológica, laboratorio, hisopados, todo. Pero realmente, lo único que podemos tener con certeza es que la niña fue quemada después de muerta.
Dios mío. ¿Y la búsqueda del contexto o del sistema por el cual se le quitó la vida, doctor, en estas circunstancias y en el estado que está el cuerpito de la criatura, es determinable?
Es muy difícil y hasta ahora no es determinable, pero hay varias hipótesis. Lo que sí uno fue descartando al no ver vísceras nobles lastimadas ni laceradas en el interior, se descarta, además con todo lo que hicimos en la autopsia, se descartan proyectiles, heridas de arma de fuego, entonces heridas de arma blanca, o sea que podemos deducir que la muerte se produjo por algún otro tipo y posiblemente algún traumatismo. No, tampoco hay signos asfíticos en los pulmones, o sea, es muy posible que haya sido un traumatismo o una muerte. Bueno, en el peor de los casos, que nunca lo podremos ver, una muerte por efecto vasovagal, que pasa a veces en los abusos, que tampoco está comprobado, pero con la anatomía patológica y la macroscopía que ya hemos visto, y hicimos hisopados, y bueno, con la anatomía patológica se verá si hay vestigios de abusos sexuales recientes o antiguos que también pueden sumar para la causa, ¿no? Que puede ser uno de los detonantes de esto.
Dios mío, Juan.
Doctor, buenas tardes. Usted que, bueno, que tiene muchísima, muchísima experiencia en el campo forense, ¿alguna vez le tocó tener que hacer una autopsia en un cuerpo con las características de este?
Sí, me tocó varias veces, bueno, no es una locura, pero muchas veces quemados, y entre ellos he tenido varias oportunidades donde eran quemados post-mortem, y entonces donde uno detecta que el cadáver ya estaba muerto. Además, en accidentes de tránsito, muchas veces cuando hay que carbonizados o calcinados, lo primero que hacemos es ver eso para ver si la persona murió por un traumatismo por el mismo accidente o y se quemó después o murió quemado. Y créanme que muchas veces el transmitirle a la familia esto, no es lo mismo para una madre saber, nunca va a tener un duelo, pero que su hijo murió de un golpe y no que estaba luchando contra la llama, eso uno intenta transmitírselo porque cambia mucho el duelo. Pero y después en algunas quemaduras simuladas, pero en un caso de una niña, ¿sí? Es la primera vez que me toca, espero que la última para mí y para todos, y realmente uno no se esperaba con eso. Yo me vine volando a hacer la autopsia por una niña quemada, uno sabe que hay familiares sufrientes en derredor, bueno, y por ahí los familiares terminan siendo los primeros sospechosos. Desconozco la yo particularmente, pero por lo que estoy escuchando, el entorno está muy sospechoso. Y escuchaba a esta vecina recién, que por supuesto, ¿no? Todos vemos cuando se suicida algún amigo, dice, a mí me parecía. Siempre analizamos todo en pasado. Si analizáramos en presente las cosas, a veces evitaríamos un montón de hechos desagradables, ¿no?
Doctor, ¿es determinable? Insisto, ¿el abuso puede ser determinable si esa es la causal? ¿En base a qué? Y si realmente podremos tener esta certeza dolorosa.
Bueno, nosotros le hemos alcanzado algunos elementos del señor fiscal y fotografías, y él, y bueno, y solicitamos que ya hoy viajaron a anatomía patológica las muestras, donde a veces la divina providencia o la naturaleza, no sé, sabia, está todo calcinado, pero la zona del periné, que es donde está la vagina y la ano, está medianamente conservada. Entonces, pero al estar con tanto ahumamiento y todo eso, es imposible aseverar, pero con anatomía patológica y una vez que esté fijado todo eso, si hubo algo de esto, se va a poder determinar fehacientemente.
Mario Viñolo, doctor, médico forense, le agradecemos muchísimo su tiempo por una causa tan sensible, tan horrorosa, que nos ayude a entender, y la necesidad de todos de que los responsables paguen con el resto de su perra vida en la cárcel.
Por supuesto. Bueno, y gracias a ustedes por la preocupación, realmente. Bueno, y esperemos que no tengamos que más que comunicarnos por estas cosas.
Gracias, doctor.
Hasta luego.
Mario Viñolo, médico forense, relatándonos el horror absoluto y entrever el temor de con el que hablaba Juan, de cuál puede haber sido. O sea, más horror al horror que ya tiene el hecho en sí, ¿no? Y yo me paro nuevamente en qué hacen las autoridades. Si los chiquitos estaban judicializados y sabían que algo estaba mal, ¿por qué le devuelven a una madre incapaz de sostener a sus hijos, los hijos con un padrastro con los antecedentes de violencia que tenía? ¿Por qué? ¿Por qué, Juan?
Porque es la gran pregunta que interpela de manera directa.
Te lo pregunto a vos, ¿sabes por qué? Porque no responden, Juan.
No responden, bueno.
Eso iba a preguntar, la CENAF.
Nunca habla la CENAF.
Nunca, no, la CENAF.
Por lo menos para que alguien nos explique qué hicieron con esto. ¿Quién fue el genio del mundo mundial que pensó que, che, está bueno devolverle una madre drogadicta, que no es dueña de su vida, que desaparece de la casa, que tiene una beba, una criatura de solo 2 meses... con un padre violento, con antecedentes tremendos, de devolverlo así? ¿Quién fue? ¿Quién fue el crack?
Claro, nosotros siempre vamos a preguntar lo mismo. La CENAF y la justicia de menores siempre se echan las culpas de manera mutua. La CENAF dice, nosotros hacemos informes, pero es un juez, una jueza de menores la que decide. el juez o la jueza de menores nos dice, no, nosotros decidimos a partir del informe que nos da la SENAF. Ahora bien, nosotros hemos hecho los contactos con la SENAF, con la ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero. Queremos alguna explicación, no a nosotros, sino que a la sociedad le respondan qué hacen, por qué tenemos estos fracasos tan evidentes, estos fracasos tan grotescos, porque no es algo que se dio de la noche a la mañana. Ya había intervenciones previas, ya todo el mundo en Brinkmann te dice, sabe el contexto muy delicado de esta familia, ya sabíamos las condenas que tenía el padrastro, o sea, quién era el cuidador, entre comillas, de estos chicos, pero se niegan a responder. Ahora, vos vas a las redes sociales, Rodolfo, y vas a ver decenas de fotos por día que sube la SENAF. Fotos de funcionarios cortando alguna cinta. Nada más. Ahora
de la ministra.
Claro,
de
pero ahora, Liliana Montero. ¿Qué política están haciendo? ¿Qué preocupación tienen real sobre los chicos? ¿Por qué es tan difícil acertar en estas políticas con los niños? No encontramos ninguna respuesta. Y llamó mucho la atención anoche en Brinkmann, Rodolfo, esta masiva marcha de vecinos, porque por lo general los vecinos marchan y van a la comisaría o el lugar donde está detenido el responsable porque intentan algún linchamiento o algún acto de ese tipo, la bronca, la indignación popular. Pero en este caso hubo una interpelación clara en contra de la SENAF. Pocas veces en estas marchas vecinales multitudinarias han sido tan concretos los vecinos, decir, si ya sabían que iba a pasar esto. Y no hicieron absolutamente nada. Y para cerrar, Rodolfo, en torno a la investigación que lleva el fiscal Gieco, va a ser clave lo que se denomina la autopsia forense. Es la autopsia psicológica forense. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a entrevistar a los hermanitos de ella, con cámara GS, con mecanismos, para ver si ellos vieron algo en ese momento o si hay indicios a través de lo que puedan decir los hermanitos, lo que puedan decir las maestras del colegio y otras personas que hayan estado en su momento el cuidado de Aralí, para intentar determinar si era víctimas de abusos previos, tal como se está presumiendo a esta altura.
Gracias, Juan.